En Quack FM sabemos aproveitar o tempo. Ven a facer radio con nós.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 20 de julio, Día de la Independencia en Bélgica, Día del Amigo en Uruguay y Argentina. Mi amigo es mi maestro, mi discípulo y mi condiscípulo. Él me enseña, yo le enseño. Ambos aprendemos y juntos vamos recorriendo el camino de la vida, creciendo. Solo el que te ama te ayuda a crecer. Fue así que, como corolario de su tarea, el doctor Enrique Febraro, profesor de historia y pensador argentino, instituyó el 20 de julio de 1969 como el Día Internacional del Amigo, en coincidencia con la llegada del hombre a la luna. Y hoy, hace 35 años que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley del Divorcio.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Europa y todo el grupo Globalia.
No vueles nunca con Air Europa. Tenemos en control el mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos. Chazán, buen programa.
Y en las ondas a nuestro constitucionalista, el señor García. Hola, señor García.
Buenas tardes. Desde mi retiro yódico no puedo más que preguntarme, ¿qué mueve a la violencia? ¿Ayuda a su desarrollo la discriminación, la marginalidad y la desigualdad? ¿Facilita la violencia un tejido social destruido? ¿Y la incomunicación? ¿Y la competitividad? ¿Y el individualismo?
Y también en las ondas a nuestro contertulio Óscar G. Hola, Óscar.
Buenas tardes, camino de noches. Anda, eso del retiro yódico del señor García es la primera vez que lo oigo. ¿Estará estudiando al maestro Yoda o estará en la playa disfrutando del yodo marino? Me parece a mí que es esta segunda opción, estar en una lejana playa sometiéndose a baños de yodo.
En el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos. Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 118. Amordazado porque, recordémoslo, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, en el 103.4, y nos puedes encontrar en Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM.
Y ahora hablemos de la Constitución. Constitución Española.
Título tercero de las Cortes Generales.
Capítulo segundo, de la elaboración de las leyes. Artículo 91.
El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
Señor García, queremos un comentario escueto, claro, conciso y bien, bien titulado.
Estamos ante el acto que pone en vigor la ley aprobada en las Cortes. Sintetizando y titularizando este artículo diríamos, y la ley vio la luz. El artículo 91 recoge la última fase de la elaboración de las leyes. El precepto se refiere a sanción, promulgación y publicación de las leyes como actos dirigidos a perfeccionar el proceso legislativo y a integrar con eficacia jurídica la norma aprobada por el Parlamento en el ordenamiento jurídico. Lo que hace el Rey es ordenar la publicación que entre nosotros no requiere una determinada fórmula, sino que el mandato va aplicado en el acto de la sanción y la promulgación mediante la firma del texto oficial de la ley. En realidad, a quien afecta la obligación de efectuar la publicación inmediata de la ley una vez sancionada es al gobierno, órgano bajo cuya dependencia se sitúa actualmente la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, creada como tal por el Real Decreto 1495/2007 del 12 de noviembre y adscrita al Ministerio de la Presidencia. La publicación se efectúa mediante la inserción del texto de las leyes en el apartado de Disposiciones Generales de dicho Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Real Decreto 181/2008 de 8 de febrero de Ordenación del Diario Oficial, Boletín Oficial del Estado. Sin este paso no podría entrar en vigor la ley en cumplimiento de la publicidad de las normas que indica el artículo 9 de nuestra Constitución. El hecho de que sea el Rey quien sanciona las leyes saca a relucir la única duda que me surge. ¿Será un trabajo exageradamente remunerado el del Rey? ¿Y si lo contratamos solo para la firma de las leyes?
Vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Óscar G.
O si directamente no lo contratamos y lo mandamos a hacer otros trabajos a nuestro amigo Felipe y a su padre y a toda su familia. A ver, para mí el aspecto importante que marca este artículo es el hecho de que tienen que ser publicadas para entrar en vigor. Esa es la parte importante. Que lo haga el Rey es un poco una cosa de tradición. Y a lo mejor hay tradiciones que llevan mucho tiempo existiendo que se deberían liquidar, ¿no? Porque no tienen sentido ya o no son útiles. Así que, según mi parecer, en la nueva constitución que hagamos, que la vamos a hacer, que la sanción la realice el presidente de gobierno de turno o el presidente del Congreso. ¿Qué os parece?
Yo más bien que la promulgue el presidente de la República, ¿no?
Pues sí.
Claro. El presidente del Congreso, bueno, podría ser, pero bueno.
Bueno, que hagan su trabajo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. No da mucho más de sí este artículo. El Rey firma y sí, queda publicado. Bueno, o sea, pues preferiríamos que fuera el presidente de la República. O sea, que ahora cuando cambiemos la Constitución, pues cambiamos este articulito y como quien no quiere la cosa.
Pues sí, claro.
Vale, vamos a meternos con el tema de refugiados. Vamos a echar un vistazo a la caravana a Grecia, que estamos en pleno viaje de caravana a Grecia. Vamos a escuchar la canción Refugiados, del grupo Reincidentes.
Diariamente, con la comida caliente o tirados en el sillón. La imagen recurrente de tanta y tanta gente en alta definición. Los hijos de la guerra, los dueños del vacío, ya ni llaman la atención. El rostro de la vergüenza de un mundo sin sentido, de dioses, jefes, armas y ambición. ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde habita la dignidad? Yacen los cimientos y las cenizas de su hogar. Arrecian el agua y el viento, nuestra apatía y la necesidad. Se aferran al clavo ardiendo de la solidaridad. ¿Por qué?
por un futuro. Todo es provisional. Consumen la certeza tras imposibles muros. Son las recuerdan a los que no están. Del aire descae su suerte y del tiempo su verdad. Arrecian el agua y el viento, nuestra apatía y la necesidad. Se aferran al clavo ardiendo de la solidaridad. Yacen en los cimientos y las cenizas de su hogar. Cada enfermo y cada muerte les recuerdan a los que no están. Del aire les cae su suerte y del tiempo su verdad. ¿Por qué?
Bueno, y comenzó la semana pasada la caravana Grecia, que salió de Barcelona el sábado pasado. Previamente hicieron una rueda de prensa y vamos a escuchar un corte de esa rueda de prensa en la que presentaron la caravana a Grecia.
Estamos aquí por presentar una caravana solidaria que parte desde Barcelona. El objetivo es visibilizar la situación que hay con los refugiados y con la gente migrante en general, las violaciones de los derechos humanos que están sufriendo miles de personas y la responsabilidad de las instituciones europeas que no están cumpliendo ni siquiera los acuerdos que ellos mismos se han comprometido a cumplir. Especialmente denunciar el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que viola absolutamente todos los derechos humanos de las personas migrantes.
Denunciar las devoluciones en caliente, toda la situación que hay en nuestra frontera sur, también no solo la frontera con Grecia, sino todas las fronteras europeas que están ahora en conflicto con este tema.
Por el camino paramos en dos ciudades, en Marsella y en Milán, donde haremos actos reivindicativos y de visibilización también. Participan pues muchos colectivos, muchas asociaciones, plataformas ciudadanas y gente voluntaria a título individual. Crear redes de trabajo con gente que está sensibilizada con el tema, conocer cómo se está trabajando también en otras ciudades de Europa, porque en Tesalónica nos vamos a unir a la acampada de No Borders, que es una asociación antirracismo que tiene varios eventos y manifestaciones programadas para esos días. Victoria, Gasteiz, Navarra, Vizcaya, Salamanca, Madrid, Cáceres, Ciudad Real, Sevilla, Valencia, Barcelona, Gerona, Valladolid, Málaga, Zaragoza, Rioja, León, Murcia, Canarias y Logroño. Esas son las ciudades de las que tenemos constancia que nos vamos a unir en Barcelona.
Bueno, nosotros venimos de apoyo, obviamente como grupo apoyamos esta iniciativa porque entendemos que la sociedad civil se está organizando y está tomando la acción más allá de lo que las instituciones propiamente deberían de haber hecho. Y que aunque ha habido cierto apoyo, realmente no se ha visibilizado el trabajo que se está haciendo, incluso por otras asociaciones que son las que llevan el peso de ello y que creemos insuficiente porque se ha limitado a recepcionar personas como si fueran en algunos casos mercancía para ubicarlos una noche y llevarlos a otro lado. Pero realmente la ciudad refugio debe ir mucho más allá, debe poner todas las condiciones para que las personas quieran quedarse, no quieran marcharse a otro lugar porque van a ser acogidas, van a ser bien recepcionadas, van a contar con los recursos necesarios para su subsistencia y van a respetarse todos sus derechos humanos.
Bien, ya llegaron Pero vamos a pararnos a ver una entrevista que hacía el diario.es a cuatro personas que salían en la caravana a Grecia. Se titula la nota "Necesito ir a decirles a los refugiados que hay gente que no está de acuerdo con nuestros gobiernos". Este sábado partió desde Barcelona la Caravana a Grecia, una iniciativa que reúne a diferentes plataformas y movimientos ciudadanos para reivindicar las obligaciones que los gobiernos incumplen con los refugiados. No es momento de permanecer al margen de lo que está ocurriendo, sino de actuar, dice uno de ellos.
El combustible que mueve el viaje de Ipsiar a Insane, Fernando y Pablo está hecho de sus ganas de actuar frente al inmovilismo institucional. Los cuatro forman parte de la Caravana Grecia Abriendo Fronteras, una iniciativa que reúne a diferentes plataformas ciudadanas, organizaciones y movimientos de 19 ciudades con la intención de reivindicar las obligaciones que los gobiernos incumplen con las personas refugiadas. Si me permite, Rubén, yo me quería detener un poquito aquí. Porque ahora mismo, leyendo todo esto, estaba pensando en lo que nos comentó, entre muchísimas cosas, nuestro invitado de la semana anterior fue José Abad. José Abad. Y comentó, entre, bueno, muchísimas cosas, todas más que interesantes y que reflejan la realidad que está sucediendo allí ahora mismo. Pero él comentó una cosa que a mí me dejó, por un lado, dentro de lo que se puede decir, contenta. Por otro lado, más embroncada. Él comentó la cantidad de ciudadanos españoles que están allí como voluntarios. Como que la gran mayoría de los voluntarios son españoles. Eso fue lo que él comentó. Y yo digo, en un país donde la mayoría de los voluntarios que están en Grecia en este momento son españoles, el gobierno de acá está totalmente sordo, está totalmente mudo, no toma ninguna medida para que puedan llegar y no tengo conocimiento todavía de si ese pedido que se le hizo para estos casos que necesitaban la asistencia médica con urgencia ya ha sido respondido por el ministro o no.
Yo he estado rebuscando por internet a ver si por lo menos los dos niños los bomberos de aire y no hay todavía
noticia.
Me comentó un bombero de aire hace dos semanas que estaban en un hotel en Tesalónica pero y que tenían atención médica, digamos, primaria, pero no estaban recibiendo el tratamiento que necesitan para salvarle la vida.
Exactamente.
Es simplemente concederles un visado humanitario. La ley de extranjería española tiene un artículo donde dice que el gobierno, es decir, el ministro o el presidente del gobierno o el otro ministro, no tiene más que firmar un papel en el que diga, este señor puede entrar a este país, claro. Porque me parece a mí. Es decir, basta que el señor Margallo, que es a quien se le ha pedido, firme para que esos dos niños empiecen a recibir el tratamiento que necesitan para salvar su vida. No firma.
Es que yo no sé cuál es lo que alega el gobierno, cuál es la excusa que ponen, porque es que lamentablemente, y esto sí que es lamentable, llenan todos los requisitos para que se les dé el grado de refugiados en España. No sé cuál es el tema, porque, a ver, por falta de espacio físico territorial no ha de ser, digo yo.
No, porque el Ayuntamiento de Coruña les ofreció, el Hospital Universitario de Coruña ofreció sus servicios, es decir, sitio. Y todos los requisitos materiales están a disposición. No tiene más que firmar.
Es que así como en nuestra ciudad, supongo que en muchísimas ciudades de España están esperando que lleguen.
Claro, se presentaron 22
con cosas organizadas, con viviendas, con claro. Voluntarios, con trabajo social esperando que un señor firme un papel. Y mientras allá están esperando que alguien les dé cobijo, que alguien les dé asistencia, asilo. Una mínima calidad de vida que no la tienen, y un intento de poder comenzar, entre comillas, una vida que se les quedó totalmente
truncada,
desbaratada. Y
llevamos un año así. No hay explicación que valga. Quiero decir, yo puedo entender que el primer mes sea un lío y aún así el primer mes ya deberían haber recolocado por lo menos a 1,000 personas. Porque, bueno, ¿qué procedimiento usamos? Nos ponemos de acuerdo, tal, lo discutimos, lo reglamentamos, lo aprobamos. Vale, yo puedo entender un retraso ni siquiera de un mes, ¿eh? Ni siquiera de un mes, porque estamos hablando de personas que están viviendo en una situación muy precaria. Entonces habría que apurarse y la Unión Europea tiene recursos suficientes para resolver esta cosa muy deprisa. Entonces No estamos hablando de que llevamos un mes con este tema, llevamos un año con este tema.
Es que, a ver, ilusamente pensaba yo, cuando veía que se acercaba el invierno allá por el mes de septiembre del año pasado, uh-huh. Yo pensaba, bueno, lo van a solucionar antes de que empiece el frío, claro, antes de que empiece la época de la lluvia, los temporales y todo esto. Y nada, pasamos el invierno y luego yo pensaba, ahora los van a dejar calcinarse.
Hoy decían en el telediario que, bueno, informativo, que es una palabra más moderna, ajá, que Europa en este año había cogido a 3.000, en total, toda sí. Europa había cogido 3.000 de los 160.000 refugiados que había dicho Europa, nos firmamos y estamos de acuerdo en acoger en toda Europa 160.000. Y a día de hoy, un año después, porque se cumplía esta semana, por lo visto, el año, hay 3.000 personas.
3.000 personas, sí. No quieren. No hay otra explicación. Quiero decir, igual que por qué el señor Margallo no firma para salvar la vida de esos dos niños. Porque no quiere. Porque yo creo que se trata de que ellos entiendan que no van a ser recibir asilo en Europa. Están queriendo frenar que venga más gente. Entonces, la forma de frenarlo es no dar asilo. Entonces andan dando largas, retrasando y, sí, y haciendo el ridículo mundial, porque dices, pero bueno, pero esto es muy fuerte. Yo cuando luego salga el señor Rajoy nuevamente a decir que nosotros tenemos sentimientos, lo dudaré. Fíjate que es algo que uno le concede a priori a cualquier persona, ¿no? Dices, pues claro que tiene sentimientos, ¿cómo no va a tener sentimientos? De solidaridad no. No parece, ¿no?
No, para nada. ¿No? Pero aparte, el otro dato que tenemos por ahí, que desde marzo que se cerraron las fronteras totalmente, se calculan unas 60.000 personas atrapadas en Grecia. En las condiciones esas que ya conocemos, que hemos reiterado en muchos programas. Condiciones en las que ni el alimento básico, sí, nada realidad, ¿no?, de lo básico que necesita un ser humano para poder sobrevivir, lo tienen. Familias, niños, enfermos, y las organizaciones sociales piden, los que van allí como voluntarios piden, y el gobierno está mudo. En cambio, la sociedad responde. Yo creo que la sociedad española, a ver, no en general, pero sí está respondiendo. Igual, en el momento político que estamos viviendo, igual esto como que está quedando de lado, y tal vez de alguna forma sería muy bueno poder lograr que la gente toda se plantara y dijera, no, señores, si quieren tener un presidente, ténganlo, si no se ponen de acuerdo, no se pongan. Pero esto es un tema de humanidad. Va más allá de quién vaya a gobernar o no, de cómo esté ejerciendo el poder en este momento, ¿no? Y de que si el ministro tiene algún problema en la mano izquierda o derecha con la que firma. Claro, podemos suponer que zurdo el hombre no es, pero así lo fuera. Digo, se trata de una cosa tan sencilla y que están incumpliendo una cosa que es legal. Tanto que se habla de legalidad en España. Y bueno, y es otra muestra más de la ilegalidad del gobierno, sí, de cómo obra ilegalmente
luego
el gobierno.
Luego se ponen muy serios ellos cuando los catalanes hacen cosas que a ellos les parecen ilegales. O sea, no, la ley. Tu obligación como gobierno es dar asilo a las personas que lo solicitan y en el trámite se vea que sí, que tienen derecho. Si se trata de un derecho, tú tienes que garantizar los derechos de las personas. Sí. Pero a la hora de cumplir ellos, no parece que se lo tomen tan en serio. De todos modos, la semana que viene hablaremos más despacito de este tema con un profesor de Derecho Internacional, sí, que nos ilustrará sobre el tema, porque...
Y claro,
a nosotros personas normales
y a lo mejor nos aclara cosas y porque vamos a aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo muchas preguntas para hacer.
Sí, pero vamos, que dices, la más elemental humanidad ya te dice que no puedes tener a esa gente así. O sea, eso es una aberración. Y eso es lo que están haciendo cada gobierno europeo, porque la responsabilidad aquí es de cada gobierno. Todos los que firmaron ese acuerdo de reasentar a 160.000 refugiados que estaban en Italia y Grecia, deberían estar cumpliendo. Nadie está cumpliendo el ritmo de acogida de refugiados, vamos, ni siquiera el ritmo de admisión de solicitudes de asilo es decente. Llevamos un año. 3.000 personas en un año. Esto quiere decir unos 10 al día entre toda Europa. Vamos, voy yo y admito más solicitudes a tramitar.
Ha de haber algún dato por ahí. Esto sí que me duele comentarlo, pero es que lo que estoy comentando son pensamientos que me vienen, ¿no? Lo que debe de haber algún dato por ahí bastante escondido es cuánta gente muerta hay en este periodo. ¿Cuánta gente ha muerto? Ya no estoy hablando de los que han muerto intentando llegar.
En el mar.
No. Sí, estoy hablando de que ha de haber muertos y yo no tengo ningún dato.
Sí, pues es como el tema de los famosos 10.000 niños
desaparecidos.
Desaparecidos, es decir, sí. De los que no se tiene noticia, que se sabe que han entrado en algún momento y se les ha perdido la pista.
Y como el tema que tocamos muy para arriba el otro día también, porque de hecho no lo hemos investigado mucho, de la venta de órganos. De la venta de órganos.
De la venta de órganos y de vete a saber qué más cosas, de las redes de prostitución, de cuántas cosas nos estarán.
Exactamente. Para poder pagar, para poder tener dinero, para pagar de pronto, yo qué sé, la balsa en la que luego mueren o para poder acceder a llegar a determinado sitio.
Y fíjate que estamos hablando de una. Siempre consiguen que terminemos hablando de la de lo pequeño. Si estamos hablando de 160.000 cuando sabemos que han entrado más de 1 millón. Sí. Y terminamos hablando de 160.000 porque es lo que es visible. Entonces son visibles los 50.000 que hay en Grecia. Entonces todos vamos ahí a los campos de concentración, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros 950.000? Muchos están ya trabajando, siendo explotados, no pueden protestar porque están en una situación irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Y han tenido que pagar a las mafias miles y miles de euros para poder llegar a distintos países de Europa, que ya los está explotando, ya les están chupando la sangre. Y con eso no hay tanto lío, no hay tanto problema.
No, tampoco parece que hay tanto problema con la gente que ha sido devuelta vía Turquía, ¿no?
Por cierto.
Con el momento que está viviendo Turquía hoy, quiero yo saber para qué se le ha pagado para recibir refugiados.
¿Y qué país más seguro, eh?
Pues claro, por eso digo, con el momento que está viviendo Turquía hoy mismo, que lo tenemos en las portadas de todas las crónicas, ¿por qué mandar a esta gente allí cuando es que es atroz? Han huido de una guerra, han estado hacinados en estos campos. Ahora los mandan a Turquía. ¿A qué?
Sí, sí, bueno, el tema es lo mismo que hace España con Marruecos. Se trata de externalizar la frontera. Ya. En este caso recordemos que cuando se firmó el tratado con Turquía, que era un tratado ignominioso, es decir, se trataba un poco de que los que habían entrado irregularmente, es decir, por el mar, uh-huh, en vez de por la frontera, castigarlos enviándolos a Turquía. Y por cada uno que se enviaba a Turquía, Turquía nos pasaba legalmente uno, que ya se le hubiera tramitado la solicitud y todo eso. Uh-huh. Como para educar a los refugiados de que aquí se entra por la puerta y con educación. Entonces dices, oye, un refugiado es una persona que huye de una situación de guerra o huye de una persecución del tipo que sea y tu obligación es tramitar su solicitud de asilo.
¿Sí, cuántas se habrán tramitado?
No lo sé, no tengo ese dato, no he conseguido ese dato.
Es que hay datos que se nos escapan porque no los publican con bombo y platillo.
Bueno, pero si se hubieran tramitado las 160.000, lo sabríamos.
Sí, bueno, porque igual les servía, evidentemente. Claro.
Y esos son los que están fácilmente localizables o lo estaban en septiembre, porque esto fue una reunión un 20-22 de septiembre del año pasado cuando firmaron lo de los 160.000.
Sí, sí, sí.
Entonces, ellos que quieren enseñar a la gente por dónde se entra aquí a Europa, se están cargando los derechos humanos en Europa.
Bueno, vamos a continuar un poquito con las crónicas que tenemos acá. A Pablo Sainz le llaman Pampa. Desde que aterrizó en Madrid de su Argentina natal en 2001, no ha abandonado la lucha por la defensa de los derechos humanos, participando en colectivos tan activos como Ferrocarril Clandestino, Oficina de Derechos Sociales de Carabanchel, Yo Sí Sanidad Universal o la Red Solidaria de Acogida a Refugiados.
Admite que el último año ha supuesto un periodo de aprendizaje sobre el tema del asilo y refugio. La situación de éxodo y crisis humanitaria que atraviesan miles de personas que huyen de la guerra y el hambre para buscar refugio en Europa ha sido un golpe de realidad, lo que nos ha traído este tema a la puerta, apunta.
La de su casa, sin ir más lejos, la abrió de par en par. Pampa, periodista de formación y que actualmente trabaja en la Escuela de Teatro Cristina Rota, acogió en su hogar a dos familias de origen sirio el pasado mes de septiembre, cuando surgió una red ciudadana autogestionada. Entonces hacía guardias en las estaciones de autobuses de Madrid, donde recibían a cientos de personas que después de huir de la guerra, atravesar el norte de África y pasar por los setes de Ceuta o Melilla, lograban llegar a la península ibérica para alcanzar algún país del norte de Europa.
Nueve meses más tarde, Pampa viajará hasta Grecia, donde conocerá a otras víctimas del exilio y supervivientes en busca de un refugio truncado en el país heleno. Allí, dice, espera encontrarse con una realidad desoladora ante tanta injusticia, abandono y desidia.
Lleva consigo el apoyo de su entorno y se lanza a la experiencia con una disposición abierta a lo que pueda surgir, con la seguridad de que todos los compañeros del viaje aportarán muchas cosas, pero tenemos que descubrir la forma. Confía en aprender probando, emprendiendo. Quizás así se impulsen nuevos proyectos. Me anima a empezar a pensar en la caravana hacia la frontera sur, hacia Ceuta y Melilla.
Siento la necesidad de transmitir la situación de las personas refugiadas. A sus 50 años, su lucha no cesa. Partirá desde Vitoria, junto a su compañero Miquel, para recorrer cerca de 3.000 kilómetros hasta alcanzar Grecia. Para Itziar, el motivo del viaje radica en una necesidad de transmitir y denunciar la situación que viven las personas refugiadas en el país heleno.
Bueno, acá está el dato que teníamos hoy de las 60.000 personas.
Desde la Unión Europea sellará sus fronteras en marzo, se calcula que unas 60.000 personas han quedado atrapadas en Grecia, repartidas en diferentes campos de refugiados, donde los servicios son deficientes y las esperanzas de futuro se esfuman cada día.
Reconoce también que esta acción es una excusa para conocer gente que está dispuesta a cambiar la realidad actual y sumar energías que traigan cosas positivas. Con la caravana no empieza y acaba nada. Se trata de un trabajo de largo recorrido. Es una de tantas acciones que los ciudadanos estamos llevando a cabo, porque lamentablemente la Unión Europea sigue dando motivos para ello, añade.
El compromiso social de esta mujer, traductora de profesión, viene de atrás. Durante su juventud participó activamente en el movimiento de desobediencia civil al servicio militar obligatorio, vigente hasta 2001. La experiencia dejó huella en su vida y reconoce que no es casualidad que gente activa en aquellos tiempos estemos participando ahora en estos movimientos. Y vamos a hacer un alto y vamos a escuchar una canción sobre los refugiados. Vamos a ver. Volvemos las páginas para atrás, porque llevamos unas cuantas páginas, Hortensia.
Pues sí.
Los niños de Siria.
Los niños de Siria.
Vamos allá.
رعب مسيطر علينا
نحن أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف رعب مسيطر علينا
أحلام الطفولة فينا لسه ما كبرت معنا
بس توعديني ما تخافي؟
بالابر بخاف.
بالابر ما نضرب الكوبا؟
ايه.
يا لما مدوا ايديكم ما بتردوا علينا ليش؟ يرضيكم اطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش. يا لما مدوا ايديكم ما بتردوا علينا ليش؟ يرضيكم اطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش.
Hemos escuchado un fragmento de Los niños de Siria, de Spain with Syria, Madrid. Y ahora vamos a leer la nota de hoy, porque en Caravana Grecia, que lo podéis encontrar en internet en caravanagrecia.info, todos los días van publicando noticias sobre lo que hacen. Pero antes nos vamos a meter en YouTube, en el canal TMEX, tu televisión social, y ahí vamos a buscar Caravana a Grecia y vamos a escuchar el audio del vídeo número 3, Caravana a Grecia, etapa 3, Milán, Ancona.
De momento ya me he encontrado un montón de compañeros que están en la misma lucha que yo, un montón de gente solidaria, un montón de gente que está indignada y un montón de gente cabreada como se están portando sus gobiernos.
El viaje un poco cansado, el autobús tenías que ir así súper rico, pero muy bien. Ya nos hicimos a la idea.
Hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero encontrarme allí, pues sorpresa. Vamos a hacer unas dinámicas de juego también. He hablado con una amiga para hacer, pues para darnos un masaje, aunque sea en círculo o en pareja, para hacer juegos, pues trabajar las emociones, que eso es súper importante, nos va a venir bien a todos.
Reivindicar la dignidad del ser humano, la de ellos, la nuestra y la de todo el mundo.
Obrim fronteres, pasatge segur. pasaje seguro. Obispos de pasaje seguro.
Detrás que vaya como generando ideas y esperamos en la asamblea.
Compañero que nos ha contado cómo están en Quíos y bueno, pues con el corazón encogido y con la indignación de lo que está pasando, porque entendemos que el mundo es de todas las personas y que hay un problema serio con las personas que emigran por razones económicas y en este momento con las que están afectadas por las guerras, que son mucho más, desgraciadamente, que la población siria.
En el canal Temex de YouTube. Ahí podéis encontrar y también tenéis información en caravanagrecia.info. Hoy ha publicado una nota una de las personas voluntarias que ayer hizo una visita y estuvo hablando con personas refugiadas en uno de los campos, en el de Oreo Castro. Vamos a ver qué nos cuenta.
Bueno, nos cuenta, martes 19 de julio. Soy una de las pocas personas que van a poder visitar el campo de Oreo Castro, un centro temporal o campo de reubicación en teoría. Dentro de un hangar inmenso se alinean 250 tiendas grandes o jaimas con capacidad para unas 8 personas. En cada jaima vive una familia y se calcula que hay unas 1.400 personas. Muchos niños corretean de un lado a otro. La gente es amable y responde sonriente a nuestros saludos en árabe. Salam aleichem. Tengo la suerte de encontrarme con una mujer muy amigable y que habla inglés, llamada Betul, que me invita a sentarme con ella y con su vecina de tienda, Noal. Son de Alepo y ambas tienen niñas pequeñas. Empezamos hablando en general, pero Betul está dispuesta a contarme la historia de su familia. Tanto ella como su marido son universitarios, estudiaron económicas. Ella trabaja en una oficina y él era jefe de una sucursal bancaria. Cuando un bombardeo mató a 7 personas de la familia de su cuñado, entre otras, 3 niños muy pequeños y una mujer embarazada, en ese momento es cuando el hermano de su marido les dijo: «Tenéis que iros de aquí», y comenzó su odisea.
Huida con sus hijas pequeñas. Primero viajaron en autobús desde Alepo a la frontera en Turquía durante 2 días. Estuvieron otros 2 días esperando en la frontera de Turquía para poder pasar. Y una noche caminaron durante 5 horas en la oscuridad para atravesar la frontera en total silencio. Llevaban en brazos a sus niñas y rezando para que no lloraran. La mayor es una linda niñita de 4 años e inmensos ojos negros llamada Sham. La pequeña es un bebé de pocos meses. La siguiente fase de la travesía consistía en cruzar el mar. Para ello estuvieron esperando buenas condiciones marítimas durante 20 días alojados en un hotel. Lo intentaron hasta 4 veces, pero no era posible. Al final, el hombre encargado de hacer la travesía les dijo: «O vais esta noche o ya no vais a poder. Última oportunidad». Y a pesar de que el mar estaba picado, esa noche probaron suerte. En este punto no sigue hablando. No quiere mencionar más del tema. Su silencio es elocuente. No pregunto más de la travesía por el mar.
Noal viaja sola con 2 niñas. Noal, desgraciadamente, no habla inglés. Intercambió las pocas frases de cortesía que sé decir en árabe. Intercambio las pocas frases de cortesía que sé decir en árabe. Pero su lenguaje no verbal es muy expresivo. Betul me cuenta que Noal vio morir a su marido en Siria y ha tenido que viajar sola con sus dos niñas, Isdra, de 10 años, y la pequeña, de 6. Es una mujer muy fuerte. Les pregunto si han visto salir de aquí alguna familia y me dicen que sí. 3, previo pago de 1.300 euros por persona, pudieron viajar a Hungría y a Bulgaria. El resto no tienen poder adquisitivo suficiente para poder moverse. Su único futuro es que la guerra acabe para poder volver. Les pido que por favor se mantengan fuertes y no pierdan la esperanza. Les cuento que precisamente las 300 personas españolas que hemos viajado a Grecia tenemos como misión ser altavoces de sus testimonios y que el resto del mundo no olvide la vergüenza de las personas refugiadas.
Escuela para niños en Oreo Castro. En Oreo Castro hay una escuela organizada a la que acuden niños de 6 a 10 años. Isdra es una de sus alumnas aventajadas y se presta a hacer de guía para enseñar la madraza. Intentamos hablar con las 3 profesoras voluntarias, pero solo una habla inglés y está desbordada de trabajo porque hay muchos niños. Hasna es una chiquilla de unos 16 años. En Alepo era estudiante de instituto y le gusta mucho leer. Vive con su madre y 2 hermanos en otra de las Jaimas. Están buscando reencontrarse con su padre, que vive en Alemania. Pero no es tan sencillo. La única opción es que el padre consiguiera ahorrar lo suficiente para hacer el viaje hasta el campamento y llevárselas con él. Su historia es muy similar a la ya narrada y me doy cuenta de que todas las odiseas de cada una de estas personas son una sola, llena de dolor, sufrimiento y renuncias. En su caso y en el de su vecina Shaira, una mujer viuda con una nieta pequeña a su cargo porque la madre murió en Siria. Su última parada antes de llegar a Oreo Castro fue Idomeni. Relatan colas interminables de 4 y 5 horas para recibir una pequeña porción de comida, a veces el único alimento en todo el día.
Me tengo que despedir de todas estas personas con la promesa de contactar a través de Facebook y enviarles las fotos y esta crónica traducida al inglés. Es hora de partir. En el autobús de vuelta, unos pocos chicos de Tesalónica que han viajado por todos los campamentos me cuentan que este es el mejor que conocen. A poca distancia, por ejemplo, está el de Softex, un campo donde han mezclado agentes de diferentes sitios, afganas, iraquíes, sirias, kurdas. Afirman que es una bomba de relojería que cada poco tiempo estalla, sin intervención de la policía. Además, es un campo que no reúne las condiciones higiénicas adecuadas. Al lado hay una especie de ciénaga y los olores, con el calor, ahora en verano, son insoportables.
Vamos a escuchar Tu voz se escuchará, de Rudy Ugarte y Victoria Blue.
Esta canción está dedicada para todos aquellos niños que cruzan la frontera buscando una vida mejor.
Sin perjuicios ni fronteras, caminan solos, tan lejos y tan cerca. La vida es extraña y otra cama les espera. Una noche en la oscuridad, estoy a tu lado y no te dejaré. Cierra tus ojos, hijo mío, y duerme sin llorar. Con mi luz te guiaré hacia un mejor lugar. Aclararé tu día 1,000,000 de veces. Quedaré hasta el final, oh, eso lo prometo.
No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos venderán. Abre sus ojos y nos siga pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos. No tengas miedo, que tu voz se escuchará. Ven que nuestros niños se nos venderán. Abre sus ojos y no siga pretendiendo. Lo que vine a decirte es para protegerlos.
para protegerlos. Oh, oh, es para protegerlos. Oh, oh, mañana será otro día y sin mirar atrás te contaré todo lo nuevo y tú ya lo verás, que las noches serán más lindas y te acordarás lo buenos que este mundo y cuando se ama de verdad. Y ahora usa esta canción y alumbra tu camino, que aquí estaré a tu lado con tus manitos en las mías. Quiero que sepas, hijo mío, que el mundo da la vuelta y seré yo el que proteja esa luz que tú llevas.
Levantemos las manos para nuestros niños y nuestro futuro. Por favor, todo se puede, vamos a pensar. Uno, dos, tres.
Bueno, afortunadamente vemos que hay personas que en su tiempo libre, voluntaria y desinteresadamente se solidarizan con la persona, con otras personas. No todos son gobiernos.
Estamos los ciudadanos.
Lo más interesante son los ciudadanos, evidentemente. No parece que los gobiernos estén a la altura, por lo menos, de algunos ciudadanos.
Exactamente.
Así que vamos a ver algunas cosas que están haciendo algunos ciudadanos.
Bueno, algunos que se han comprometido mucho, como algunos de ellos ir hasta el sitio, ¿no? Uh-huh. Hasta el 29 de julio, exposición sobre migrantes. Un migrante en la Rúa es una exposición fotográfica itinerante surgida fruto de la unión entre Square y migrantes, en la que colaboran 25 fotógrafos y 25 entidades. Lugar Atlántica, Centro de Arte, Rúa Novoa Santos, número 13.
Hasta el 29 de julio, ¿no?
Hasta el 29 de julio.
¿Y por dónde va hoy la caravana a Grecia?
Pues vamos a ver, hoy estamos en 20 de julio, ayer estuvieron en los campos de refugiados de Tesalónica, hoy 20 protesta en el campo de Paranesti, Xanthi, el 21 de julio visita a campos de refugiados de la zona de Tesalónica, manifestación en el centro de Tesalónica, 22 de julio la caravana se traslada a Atenas, la capital griega, y el 23 de julio acto de protesta ante la embajada de España en Grecia.
Bien, está claro que esta caravana no es una caravana de ayuda humanitaria, no es una caravana que haya ido para llevar alimentos ni ropa, no, es una caravana de, digamos, de acción política en el sentido más bonito de la palabra, que también tiene sentidos bonitos, la palabra política, y es cuando el pueblo hace cosas solidarias como esta, es para visibilizar la situación de los campos de
exactamente,
refugiados.
Esta me parece que es una de las medidas más acertadas de lo que se ha estado haciendo, más allá, a ver, por supuesto, agradecer a todos los voluntarios que están en este momento trabajando y ayudando, pero esta es la que va a visibilizar a través en el mundo. Y está el canal este de YouTube.
Temex.
Exactamente, en la que pueden encontrar los vídeos de lo que va sucediendo día a día.
Día a día. Y en la página web caravanagrecia.info también podéis hacer seguimiento.
Y también en Facebook, facebook.com/caravanagrecia.
Muy bien, pues
¿qué más tenemos?
No tenemos nada más.
No tenemos nada más.
Hoy no vamos apurados, o sea que vamos a poder, te vas a poder despedir uno a uno de todos.
Ah, bueno.
Sin atropellar a Carlos ni nada.
Bueno, no atropello. Yo, Carlos, alguna vez te atropello, pero bueno, sí, igual sí, pero tú no digas nada porque se enteran todos. Pues nada, Carlos, encantada de haber trabajado nuevamente contigo. Un fuerte saludo y abrazo al señor García, otro a Óscar. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos, amigos.
Buenas noches.
Un saludo para toda la gente voluntaria que una vez más está demostrando que las personas van por delante de las instituciones.
Y ponemos nuestra sintonía de despedida sin conflicto al fin. No os la perdáis.
Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un far, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Hola a todos, soy Alice. Si queréis venir a lo que estáis escuchando, pues si venís a la radio ya podéis, pues habláis y así toda la gente lo escucha de La Coruña. Y cuando lo hayáis dicho, pues se oiría toda la radio. Bueno, si ahora estáis escuchando, pues si queréis podéis venir ahora o cuando queráis. En Quack FM 103.